Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Buenas, buenas. ¿Cómo andan?
Hola, ¿cómo estás, Nati? Buen día.
Todo bien.
Bueno, me alegro.
Cuénteme
mucho.
¿Qué me trae?
Un tema que yo pensé que iba a salir en el debate, pero no salió.
Ajá.
Que tiene que ver con la ley 27.713, que tiene el objetivo de garantizar que todas las personas con cardiopatías congénitas tengan el derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondiente en cada curso de vida. Esto está vinculado con que en un momento el candidato a presidente Javier Milei, cuando tuvo que votar esta ley, se opuso. Ajá. Y eso ha salido en varias entrevistas que se hicieron, ¿no? Bueno, finalmente esa ley fue reglamentada hace muy poquito y queremos saber cuál es el detalle, cuál es la importancia, porque viene, es el producto, como muchas leyes que reconocen derechos, de la lucha, ¿sí?, de las personas que trabajan y que están vinculadas con quienes necesitan que se garantice ese derecho, ¿no? Así que ya estamos en contacto con Lucía Bachmann. Ella es impulsora de la Ley sobre Cardiopatías y fundadora de Cardiocongénitas Argentina. Buenos días, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, Ana, ¿cómo estás? Espero que me escuchen bien.
Sí.
Muy contenta de poder hablar sobre la reglamentación de la ley.
Bueno, hagamos
muchas gracias.
Hagamos el proceso histórico. ¿Cuánto hace que ustedes vienen luchando por esta ley? ¿Cómo se dio su tratamiento en el Congreso? Y, bueno, ¿qué pasa ahora que ya está reglamentada?
Esto, digamos, la lucha por la ley cardio empezó hace 10 años. En el año 2014 empezamos a pensar la necesidad de darle al programa ya existente, que es el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, fuerza de ley. Pensamos una ley junto con el doctor Ignacio Lugón, este cirujano cardiovascular pediátrico. Él nos ayudó mucho a escribir los fundamentos de la ley y pensamos con un grupo de mamás, bueno, el cuerpo de la ley, los artículos. Lo presentamos por primera vez en el año 2015, perdió estado parlamentario por no había interés político de tratar el tema. Igual no olvidemos que en esos años el Ministerio de Salud pasó a ser Secretaría de Salud y esta ley lo que implicaba era más presupuesto para la salud, con lo cual, de todas maneras, igual la volvimos a presentar y así la presentamos tres veces. La cuarta vez la presentamos el año pasado junto a Paula Penaca y Daniel Goyán, que con Paula la veníamos trabajando desde el 2019 y con la pandemia, por supuesto, sabíamos que no se iba a tratar la ley, que digamos, el país y el mundo en ese momento lo que apremiaba era, digamos, que salga una vacuna y poder a la vida, volver a la vida normal, con lo cual tampoco nosotras digamos, nos acoplamos en ese momento y nos sumamos a otras cuestiones que también sabíamos que eran muy importantes, como por ejemplo empezar a hacer colectas de sangre en lugares atípicos como escuelas, clubes de barrio, centros de jubilados, bibliotecas. Bueno, finalmente el año pasado, ya con toda la población vacunada contra el COVID y bueno, un año más estamos estabilizados, se presenta nuevamente el proyecto. Se trata primero en diputados, en las distintas comisiones, pasó por la comisión de, por supuesto, la comisión de salud, la comisión de familia, la comisión de presupuesto. Comisión de presupuesto, digamos, siempre fue la más importante porque es donde ahí donde quedaba cajoneado nuestro proyecto, en general donde quedan cajoneados los proyectos. Y después pasa a Cámara Baja, ahí sale sale favorable, pasa a senadores, senadores se tratan otra vez en las mismas comisiones y se vota. ahí es donde Milei y Villarruel, en ese momento con sus dos bancas, ahora después de las PASO van a tener más bancas, es importante mencionarlo, votan negativo a la ley Cardio. Yo creo que en ese momento, es un análisis mío posterior, en ese momento cuando ellos dos votan negativo no esperaban este escenario de balotaje. Pero bueno, lo que queda en evidencia es lo que ellos representan y lo que ellos quieren para nosotros y nosotras.
Claro. Que anoche quedó expresado también en el debate el profundo desconocimiento del funcionamiento del Estado en muchos aspectos, ¿no? Pero en temas de salud, el punto es hasta qué consideración tienen de todos estos programas que apuntan a bajar números que eran como un piso muy duro, ¿no? En lo que tiene que ver con mortalidad infantil. Ahí, claro. Ese porcentaje, ¿cómo cambió a partir del programa cuando se estableció y qué perspectivas hay ahora que está reglamentado?
Las cardiopatías congénitas son la principal causa de muerte neonatal. Eso como un dato a saber primario, ¿no? Para poder entender la importancia de que exista un programa y que ahora este programa tenga fuerza de ley. El programa en el año 2008, cuando se crea, se piensa porque se empieza a observar que hay bebés que nacen con malformaciones en el corazón. Las cardiopatías no se pueden evitar. Una persona gestante no puede evitar, no puede hacer nada para evitar una cardiopatía congénita en su bebé. Por eso nosotros nos decimos que no luchamos contra las cardiopatías congénitas, porque no vamos a poder hacer nada. Claro. Es inevitable que suceda. Frente a lo inevitable, garantizar el acceso al tratamiento, a la cirugía, a lo que sea necesario para la sobrevida de esta este bebé. Entonces, ¿qué piensa ese programa en el año 2008? ¿Por qué se empiezan a ver bebés que nacen con malformaciones en el corazón y que se están operados? Esos bebés después tienen una vida normal. Entre comillas, normal, con todo lo que se explica, ¿no? Pero bueno, digamos, para hacerlo más breve, más sencillo.
Sí, por lo menos no se van a morir. Es algo fundamental. Exacto.
Pero que aparte, no solamente no se van a morir, sino que van a poder ir a la escuela, van a poder ir a trabajar. Van a ser ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Son personas que son una nueva población. Se empieza a observar esto. El programa lo que hace es regionalizar hospitales que son, especializados para operar y así derivar. Sabemos que nuestro país tiene muchas desigualdades entre las provincias y que Santiago del Estero, por ejemplo, es una provincia que no tiene, o Chubut, por ejemplo, son provincias que no tienen hospitales de alta complejidad para operar el corazón. Con esta ley, esto quiere decir que ahora Santiago del Estero va a tener un hospital de alta complejidad, no necesariamente, o no todavía, ya sí en algún futuro.
Claro.
Lo que hace el programa es derivar oportunamente, y cuando decimos oportunamente es cuando el bebé todavía está en la panza del bebé, que es el lugar más seguro que tiene ese bebé para viajar. Entonces ese bebé en la panza de la mamá va a viajar a una provincia donde tenga, o donde sea, o en su misma provincia, en algunos kilómetros también puede ser, a nacer a un lugar donde le puedan garantizar la cirugía que él necesita, que va a necesitar siempre la cirugía primero en el primer año de vida y la mayoría de los casos en los primeros días de vida.
Claro.
Entonces, por eso es tan importante van a hacer este bebé.
Claro, y también es importante considerar que, si no me equivoco, y esto me gustaría que me lo ratifiques o rectifiques, cuando se decidió en el 2008 implementar este programa, es porque ya se tenía como bastante ganado, y eso se ha sostenido, con algunos altibajos, pero se ha sostenido, el piso ese que sí se puede romper de mortalidad neonatal, vinculado con los controles de la mamá, con la alimentación, con la prevención de otras enfermedades. Pero esta no se podía, y a partir del programa sí se logró bajar ese porcentaje,
claro,
¿no?
Claro. Se logra bajar, y lo que además, esto también es importante aclararlo, es decir, que en la ley no es el programa, es, por eso decimos que la ley es integral. ¿Por qué? Porque considera a la persona en todas las etapas de su vida. El programa tenía, hasta se reglamentó ahora la ley, un tope etario, o sea, un tope de edad que cubría a la persona, que contemplaba a la persona con la cardiopatía congénita hasta los 18, 19 años. Uh-huh. Una vez pasada esa edad, la atención era, bueno, hay que buscar, hay que ver algunos hospitales, ver dónde, ver cuándo. Ahora, lo que con esta ley, lo que tiene que suceder, porque ya es ley, y es un derecho de todos y todas, y el Estado debe garantizarlo. Por eso no es que el Estado no le importa, no le tiene que importar, es lo mismo que el Estado se ocupe o no se ocupe. No es lo mismo. El Estado ahora tiene que garantizar que las personas de más de 18, 19 años también tengan un lugar donde seguir atendiéndose, requiere una otra cirugía, la pueda tener, digamos, todo eso tiene que suceder, y el Estado tiene que garantizar, tengamos obra social o no, porque también, o prepaga, es mentira que si yo tengo obra social o prepaga no me tiene que importar o no me va a importar lo que el Estado haga, porque el Estado es el que regula lo que sucede con las obras sociales y las prepagas.
Claro, el Estado,
o sea, es el que cuida, es el que revisa.
Es el que garantiza, porque si no me cubre la obra social o la prepaga, yo tengo un lugar a donde ir a decirle al Estado, a ir a reclamar que se cumpla esto, y quizás eso es, exacto, lo que no quiere Milei, que haya un Estado que regule y que le ponga a los privados por delante el derecho de las afiliadas, afiliados, o usuarios o usuarias.
Exactamente así como decís, Ana, así tal cual.
Y entonces, esas
eran nuestras grandes peleas en las comisiones.
Claro.
Que defendían lo que es bastante importante, diputados, que defendían los intereses de las empresas privadas. Y eso, a ver, yo no, me dedico a la, soy educadora, no, nada que ver con esto que te estoy contando. No trabajo en el Congreso, no soy militante, digamos, partidaria, ir al Congreso y tener que pelear y decir, no, pero a ver, somos nosotros, somos los ciudadanos, somos las familias que vivimos acá en este país. Se tienen que defender, se fueron elegidos para defender nuestros derechos, no para defender las ganancias, los intereses de las empresas privadas. Y eso lo veíamos, y esas eran nuestras grandes peleas de discusión.
Bien, Lucía, muy breve, contanos entonces, ¿cómo te vinculás vos con esta problemática y la ley? ¿Desde qué lugar?
¿Cómo es que?
¿Cómo te vinculás con la problemática de las cardiopatías y la ley?
¿Cómo me vinculo yo?
Sí.
Tengo una hija que nació con una cardiopatía congénita, que hoy por hoy tiene 15 años, de hecho venimos a un control en el hospital público, y bueno, a partir de eso, a partir de que ella iba creciendo, yo me empecé a hacer preguntas sobre esta maternidad distinta, de alguna manera. Yo no sabía lo que era una cardiopatía congénita. Cuando me dijeron, tiene algo en el corazón, primero yo no entendía mucho de qué me estaban hablando, Y cuando, bueno, finalmente me encuentro con el término cardiopatía congénita, yo nunca había escuchado, no sabía de qué se trataba, no conocía, no sabía. Estuvimos 4 meses internadas y cuando la fuimos, yo me fui con ella el 17 de noviembre, con ella, y dije yo, así como yo viví esto, no lo puede vivir nadie más. No. Porque a pesar de haber estado rodeada del amor, o sea, me la llevaba viva y en brazos, había visto muchas historias, mucha desigualdad, una brecha muy importante entre la gente del interior que viene sola a Buenos Aires a atenderse y la gente que vive acá y está acompañada. Me fui con todo eso. Y bueno, y pasaron los años y cuando ella ya empezaba a escolarizarse, yo ahí empecé primero, hice un grupo de Facebook cerrado en ese momento para socializar algunas cuestiones que tenían que ver con la escolaridad, con la alimentación, algunas cuestiones muy básicas sobre el ejercicio de la maternidad, y después apareció esta dimensión más política sobre... que quiere el empoderamiento ciudadano y del derecho, que me empezó como a llamar.
Bien, Lucía.
Como fue como atravesar, primero hacer la catarsis.
Claro.
Y después vino la otra parte.
Que es el proceso que se suele hacer, y más cuando a las personas les interesa la lucha social y compartir esta lucha para beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias, Lucía, nos hemos quedado sin tiempo, pero ha quedado más que claro el valor, la importancia de esta ley y de sostener estos derechos. Muy amable.
Muchas gracias, Ana. Un abrazo.
Estábamos conversando con Lucía Bachmann, ella nos estuvo explicando la importancia de que se haya reglamentado la ley 27.713 de cardiopatías congénitas y obviamente sostenerla en el tiempo.
Muchísimas gracias, Ani.
A vos, Nati.